Muy bien, muy buenas noches. Realmente una alegría poder estar con ustedes. Estamos con mi esposa Sandra muy contentos de poder visitarles. Es realmente un placer estar aquí y les agradecemos mucho la invitación. Y es nuestra oración que podamos ser de bendición en estos días. Estamos a disposición, si alguien quiere hablar o si podemos ser de ayuda en algo, para eso estamos, para servir al Señor y poder ser de bendición a su iglesia. Así que con todo gusto estamos dispuestos para lo que podamos ayudar o lo que podamos servir o a través del consejo o de entregar la palabra. Y este tema es un tema precioso y vamos a verlo en tres partes. Y hoy vamos a estar viendo, comenzamos así, la iglesia, el misterio revelado. La iglesia, el misterio revelado. Y hoy vamos a estar viendo el misterio de su formación. Mañana, para que vayan sabiendo, vamos a ver el misterio de su funcionamiento. Y el viernes, el misterio de su final. Ahora, cuando nosotros hablamos de misterio, tenemos otro concepto en la mente. Para nosotros un misterio es algo oculto, es algo que no se sabe. Se habla de un crimen que fue misterioso. Es porque no se sabe cómo se hizo, qué pasó, quién fue. Cuando hablamos de misterio, hablamos de algo oculto, hablamos quizás de algo extraño. ¿Vieron las películas de misterio? ¿A quién le gustan las películas de misterio? ¿Vieron? Las películas de misterio son esas que te tienen hasta el final sin saber de qué. ¿De qué se trata? ¿Quién fue el asesino? Siempre es el mayordomo, pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que en la Biblia el concepto de misterio es muy diferente. En la Biblia el concepto de misterio tiene otro sentido y para entenderlo vamos a ver tres versículos. El primero dice así, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un misterio, dice acá, es algo que estaba oculto antes, pero que ahora está siendo manifestado. Ahora, no a todos. Acá dice a sus santos. Vamos a ver otro versículo. Dice Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado otra vez a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí otra vez habla de un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora está siendo revelado. Uno más, Romanos 16, 25 y 26, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Estos versículos nos muestran que un misterio era algo oculto en otra época, pero que está siendo revelado ahora a ciertas personas. Ahora, la palabra viene de esta palabra griega, misterión. Esta palabra se utilizaba para hablar de, por ejemplo, un mistos era un discípulo, un iniciado, alguien que comenzaba ya sea en una religión o en los militares. Esta palabra, cuando se tradujo al latín, se tradujo sacramentum. En el catolicismo, ahí cuando se habla de los sacramentos, se habla de los misterios. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué una palabra que habla de misterio se tradujo sacramentum? Bueno, por una razón. Porque para que uno pueda acceder a los misterios, tenía que hacer un voto sagrado, que se llamaba sacramentum. Esta palabra se utilizaba en el ambiente religioso, pero también en el ambiente militar. A ver, lo vamos a tratar de explicar sencillamente. Por ejemplo, en el ambiente religioso, si uno quería acceder a conocer esos misterios, tenía que iniciarse en esa religión. En el ambiente militar, si uno quería saber los planes, primero tenía que enrolarse en el ejército. Primero tenía que hacer un voto que se llamaba el sacramentum. Era un juramento donde este hombre se ponía su propia vida al servicio de ese ejército, y juraba someterse, y juraba lealtad, y juraba que si en algo él traicionaba o desobedecía, lo pagaba con la muerte. Recién ahí se le decía cuál era el plan, recién ahí se le declaraban los misterios. Este voto sagrado se llamaba sacramentum. Ahora, esta palabra misterio, sacramentum, traducida ahí, tiene que ver con algo que solo se revelaba a ciertas personas. La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Mateo capítulo 13, donde dice que él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios de los reinos de los cielos, mas a ellos no les es dado. Acá vemos dos grupos. Un grupo se llama nosotros y otro grupo es ellos. Acá dice: a vosotros, los discípulos, los que habían creído en Cristo, a vosotros les he revelado. A ellos, los fariseos, los que no creían, eran religiosos, pero ellos no creían en Jesús, a ellos no les es dado. Jesús está hablando acá del misterio del reino. ¿De qué se trata este misterio del reino? Se trata del plan de Dios hasta establecer su reino. El plan de Dios hasta establecer su reino. Ahora, en el griego la palabra para reino es basileia. Y Jesús va a instituir un día un reino. Él va a instituir un día un reino aquí en la tierra. Pero cuando Jesús vino en esa primera vez, él no venía a instituir un reino en el mundo en ese momento. Él lo dice así Jesús en Juan 18: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él nos quería liberar, no de la esclavitud de los romanos. Él nos quería liberar de la esclavitud del pecado. Él no quería liberarnos del César, sino de otro amo peor, del diablo. Él quería colocar un reino, pero es un reino, dice, espiritual. Mi reino no es de este mundo. Ahora, cuando él está hablando de esto, fíjense lo que dice el libro de Colosenses. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ves? Satanás gobierna el mundo. Él ha usurpado el trono. Cuando Dios creó al hombre, Dios quiso que el hombre reine sobre el mundo, pero Satanás, él ocupó el lugar, él usurpó el trono. Y de pronto el mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. Él gobierna, dice Pablo en 2 Corintios, que es el Dios de este siglo. El mundo entero está ahí. Y dice acá que Jesús, cuando nos salva, nos quita del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. En este contexto aparece este versículo, que es el que hoy vamos a analizar. Porque este versículo es el que nos habla de la formación de la iglesia. En este contexto en el que Jesús está hablando de un reino espiritual que está edificando en este mundo, él dijo esto: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una declaración tremenda. Y esta es la primera vez que va a aparecer la palabra iglesia aquí en el Nuevo Testamento. Es la declaración del Señor Jesucristo de qué propósito tenía con la iglesia. Ahora, claro, cuando Él dijo esto, los discípulos no entendían lo mismo que nosotros. Cuando alguien te dice hoy la iglesia, uno enseguida piensa en este lugar, en un templo, en un lugar donde los creyentes se reúnen para adorar al Señor. Pero este no era el concepto de iglesia en ese momento. Esto no era lo que los discípulos entendieron cuando Jesús les habló de la iglesia. ¿Qué quiso decir el Señor con esta frase? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense, la palabra iglesia en griego es eclesia. Eclesia está formada por dos palabras: ek, que significa fuera, y eclesia, que significa llamados, es decir, llamados afuera. Llamados afuera. Ahora, esta palabra se utilizaba en el idioma secular. Los griegos la utilizaban. Fíjense, si uno estudia lo que era el gobierno griego o las costumbres en Grecia, ellos tenían este dibujo, ¿ves? Y dice que una eclesia era una asamblea compuesta por los elegidos. Ahora vamos a explicar esta imagen que ustedes tienen acá. Esto es de la cultura griega. Hay una ciudad allá, el título es la Acrópolis, era la ciudad. Imaginen que esa ciudad había caído en manos de un emperador malvado. Estaba siendo gobernada por un rey malvado que había usurpado el trono y de pronto estaba causando terribles daños a toda la gente. Tenían que pagar impuestos terribles, los maltrataba, los sometía a esclavitud. Y entonces se convocaba a una iglesia. ¿Qué es esto? Se convocaba a un grupo de hombres elegidos a que salgan afuera de esa ciudad. Son llamados afuera. ¿Para qué? Para tratar ahí el asunto y ver cómo podían quitar del trono a ese rey malvado. ¿Cómo podían recuperar ahí el gobierno de la ciudad? Estos eran los hombres elegidos para estar ahí y hacer un plan para volver a conquistar la ciudad. Para eso se usaba el término eclesia, llamados afuera. Ahora, Satanás gobierna, dijimos, este mundo. Y el Señor nos llama afuera, afuera de este sistema del mundo. Por eso en Juan 17 dice, no somos del mundo. No está diciendo que somos marcianos, está diciendo que somos llamados afuera de este sistema que está gobernado por Satanás. Somos llamados a salir de este sistema, somos llamados afuera. Y el Señor ahí nos va a revelar su plan. Él nos va a revelar el propósito. La verdad es que no somos llamados a luchar. Jesús iba a luchar, Jesús va a quitar ese rey malvado, pero la iglesia tiene un plan, tiene un propósito. Y vamos a ver eso hoy. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Ahora, la iglesia, entonces es llamados afuera para cumplir con el propósito de Dios. Somos llamados afuera. Somos los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? Somos los que escuchamos ese llamado de Dios y hemos respondido al llamado. Y hemos dicho, sí, Señor, yo creo en ti. Yo estoy dispuesto. Muchos son llamados, dice la Biblia ahí, pocos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que responden a ese llamado. Los que dicen, sí, Señor, yo acepto, yo creo en Cristo. Estoy dispuesto a salir de este mundo. Estoy dispuesto a unirme a tus filas. Estoy dispuesto a pasarme de tu lado. A dejar el reino de las tinieblas y a incorporarme al reino de tu amado Hijo. Así que esos son los elegidos. Ahora, cuando Jesús dijo esta frase, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es muy importante ver en dónde estaba Jesús. Dice Mateo 16:13, recuerden, Mateo 16:18 es donde decía, yo edificaré mi iglesia. Unos versículos antes nos dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué es importante saber dónde estaba Jesús? Bueno, porque acá en Cesarea de Filipo había un lugar que se llamaba las Puertas del Hades. Y ese lugar existe hasta el día de hoy. Y puedes ir a visitarlo si quieres. Como sale un poco caro el pasaje, yo te lo voy a mostrar aquí, ¿sí? Pero vamos a ver qué era ese lugar. Este es el lugar que se llama las Puertas del Hades. Ustedes ven ahí una gran roca y ven ahí una gruta. Ahí abajo, donde está la gente mirando, ustedes pueden ver ahí, la gente está mirando ahí, hay una fosa, hay una vertiente de agua. Dicen que es tan profunda que no han medido ahí la profundidad. Los judíos creían que esa fosa comunicaba con el abismo, con el mismo Hades. Los judíos creían que de ahí venían los demonios. Y entonces a este lugar le llamaron las puertas del Hades. De este lugar, de esta vertiente de agua, fíjense, sale este manantial de agua que es una de las fuentes que va a dar origen al río Jordán. De aquí brota el río Jordán. Ahora, cuando había una vertiente de aguas, esto estaba usado por la idolatría. Este lugar se convirtió en el centro de idolatría más grande del mundo entero. Aquí, en esta roca, estaban todos los ídolos de distintas creencias, de distintos lugares. ¿Por qué? Bueno, porque la vertiente de agua estaba siempre relacionada con la fertilidad. Y siempre esto estaba relacionado. Ustedes en el Antiguo Testamento van a ver que decía que iban a adorar a los lugares altos, ¿no? Esa era una mención para ciertos lugares como este. Estos eran los lugares que se buscaban para este tipo de idolatría. Tanto que en aquel tiempo, fíjense cómo estaba cuando Jesús vio. Este es un dibujo. Aquí está lo que sería esa gruta que vimos. Pero en aquel tiempo tenía unas columnas y habían hecho de esto como un templo. Y este era el lugar que los judíos llamaban las puertas del Hades. Ahora, este lugar tiene, ustedes pueden ver ahí, unas especies de cripta, de lugares donde colocaban a los ídolos. Ahí lo vemos mejor, ¿ven? Ahí en estas urnas, ahí colocaban a los distintos tipos de ídolos. Esta era la urna más grande. Aquí, ustedes ven ahí el cartelito con la explicación. Había un dios que se llamaba Pan, de los griegos, que era el dios de la fertilidad. Lo habrán visto por ahí porque era medio hombre y medio cabra. Y era el dios de la fertilidad. Los ritos eran obscenos. Y no solo eso, sino que había otros dioses ahí. También había una diosa, Artemisa, y otros dioses. Y a muchos de ellos se les ofrecían niños en sacrificios. En todas estas criptas había todo tipo de ídolos que ustedes pueden ver ahí en este dibujo. Ahora, ese lugar tenía en la cima, arriba de esa roca, este lugar que hoy en día está así, en esta explanada aquí. Ahora, ¿saben qué había acá arriba? Dice la Biblia que el rey Jeroboam había mandado hacer 2 becerros de oro. ¿Se acuerdan el becerro de oro que Moisés, cuando estaba en el desierto, a Aarón les hizo? Y que Moisés, enojado, lo fundió en el fuego ahí, se lo hizo otra vez. Ese becerro de oro que llevó al pueblo a la idolatría, el rey Roboam dijo, bueno, uno no alcanza, vamos a hacer 2. Y entonces él hizo ahí un becerro ahí de oro para ser adorado por la gente. Eso estaba ahí cuando los discípulos con Jesús fueron, ahí encima de esa roca. Era ese lugar, era un lugar de tremenda idolatría. Y Jesús dice así, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los judíos creían que todos los ídolos eran demonios que venían para engañar a la gente y tomaban distintas formas que después entonces la gente los hacía en oro o en madera para adorarles. Ellos creían que toda la idolatría de los otros pueblos estaban impulsadas por los demonios. Cuando ellos vieron esa roca, con todos los ídolos, dijeron, esta es la puerta del Hades, de acá salen los demonios. Ahora, todos esos ídolos muestran lo que el mundo busca. Hasta el día de hoy, quizás hoy tienen otros nombres, pero hoy el mundo sigue buscando y amando e idolatrando el dinero, idolatrando los placeres. El mundo hoy sigue detrás de los mismos deseos, quizás con otros nombres, pero siguen gobernando el corazón del hombre, ídolos. Ídolos que siguen manteniendo a la humanidad en esclavitud. Y Jesús dice, sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Él está hablando acá de una declaración solemne: voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben? Yo creo que la mayoría entiende mal esta frase: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por mucho tiempo yo pensé que esto se refería a que Satanás y los demonios van a atacar a la iglesia y que la iglesia va, pobrecita, a sufrir esos ataques, pero no nos van a ganar. Y que vamos a estar ahí resistiendo los ataques del enemigo y que el enemigo no nos va a ganar. ¿No te da ese concepto? Bueno, la verdad es que este concepto es muy mal interpretado. ¿Por qué? Porque las puertas no es algo que simboliza el ataque, sino que las puertas más bien es algo que simboliza ¿qué? La defensa de una ciudad. Ahí tenemos el dibujo, una muralla, y ahí tenemos las puertas. Cuando un ejército quería atacar una ciudad, ¿qué era el punto más frágil? Las puertas. Entonces ahí venían y trataban de prenderle fuego a las puertas, o trataban de con esos troncos grandes ahí pegarle, pa, pa, y tratar de derribar las puertas, porque si lograban derribar las puertas, podían penetrar a la ciudad, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿qué significa? ¿Quién es el que ataca? El que ataca es la iglesia. ¿Ves? La iglesia es la que ataca, la que se mete ahí, en esa ciudad, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué significa? Las puertas del Hades no van a resistir el ataque de la iglesia. Las puertas del Hades no van a poder mantener ahí a la gente, no van a resistir, sino que la iglesia va a penetrar en esa civilización llena de idolatría, en esa civilización que está siendo esclava del diablo. La iglesia va a penetrar y va a lograr sacar personas de ahí. ¿Ves? El concepto es totalmente diferente quizás a lo que uno pensaba. No está hablando acá de la iglesia como algo pasivo, como un lugar donde nos reunimos y cantamos, somos un pequeño pueblo muy feliz, y tratamos de sobrevivir a un mundo que crece y que cada vez cuesta más alcanzar. No, 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 no. La misión de la iglesia es otra. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Son este grupo de elegidos a salir de este sistema del mundo para después ir con un propósito. Vamos a descubrir cuál es. Dice así, confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús venció al mundo. Nosotros no somos llamados a ir y pelear con el mundo. Jesús venció al mundo. Ahora, ¿qué somos llamados? Fíjate. Juan dice así, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero también dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos envía al mundo. Hemos decidido salir de este sistema del mundo y ahora nos envía al mundo. ¿Para qué nos envía al mundo? Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquí tenemos otra palabra que interpretar, la palabra Evangelio. Porque cuando hablamos de Evangelio, siempre nos han dicho Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero esto es incompleto. Uno dice, las buenas noticias, ¿de qué? De que me aumentaron el sueldo. Las buenas noticias, yo soy en Argentina de Racing, le ganó a Boca, yo soy, las buenas noticias. Ese no es el Evangelio. La palabra Evangelio se utilizaba para las buenas noticias de la victoria. La primera vez que se usa fue en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se tradujo al griego en una versión que se llamaba la Septuaginta. Y ahí aparece así, en 1 Samuel 31:9, dice, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas. En el griego dice para que llevaran el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio en este versículo, en este contexto? Era la buena noticia de la victoria que habían ganado y le cortaron la cabeza al rey malvado. Eran las buenas noticias de la victoria. Ahora, ¿cómo era el uso de esta palabra? Bueno, el ejército salía a la batalla, ganaban la batalla y entonces tomaban algún soldado ahí, uno que todavía tenía ganas de correr, alguno que todavía estaba bien, y le decían, andá, corré y andá por la ciudad anunciando el Evangelio. ¿Qué significa? Dando la buena noticia en esa ciudad de que ganamos la batalla. ¿Para qué? Para que la gente se prepare, para que preparen la fiesta, para que preparen la comida y los honores que van a dar a los soldados. Y este soldado iba corriendo para dar tiempo a que se preparen los festejos y luego llegaba el ejército con un desfile donde llevaban ahí encadenados a los enemigos que habían sido conquistados y los llevaban ahí por ese desfile. La Biblia habla mucho de eso. Colosenses capítulo 2 habla del desfile. Segunda Corintios, cuando habla ahí de somos olor de vida, está hablando de ese, porque se ponía incienso en las calles, era un olor de victoria. Para los enemigos era de muerte, de derrota, pero para el pueblo que estaba festejando era de victoria. Esto era anunciar el Evangelio, anunciar la victoria. Ahora, a ver si vamos uniendo todas las piezas. Jesús ha vencido. Ahí tenemos al diablo que había usurpado el trono. Jesús nos llama a salir de este sistema del mundo, pero dice, así como mi Padre me envió, ahora yo los envío. Él nos envía al mundo con una misión, anunciar el Evangelio, anunciar el mensaje de que Cristo venció. ¿Qué es lo que Él venció? Miren, Jesús venció, en primer lugar, al mundo. Ya lo leímos, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, Jesús venció al diablo. Hebreos 2:14 dice que, y por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La palabra ahí, destruir, es más bien destituir. El diablo no está destruido hoy, todavía está activo. Pero ese versículo dice que por medio de la muerte Jesús destituyó del trono, lo sacó del trono al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por eso Jesús venció también la muerte. 1 Corintios 15, 54 y 55 dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice el versículo 55, porque el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. A ver, el aguijón, una abeja tiene un aguijón, ¿no es cierto? Y es el instrumento que usa para inyectarnos su veneno y causa dolor. Y dice ahí que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, lo que hace de la muerte algo doloroso, ¿qué es? El pecado. Si el pecado no existiera, la muerte no sería nada grave. Es salir de este mundo para estar en una vida mucho mejor. Es solamente un cambio de domicilio y vamos al cielo. Pero el pecado hizo de la muerte algo terrible. Porque el hombre muere y entonces no puede ir al cielo por causa de su pecado. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora pasa algo, si una abeja me pica, ¿qué pasa con su aguijón? Me lo deja clavado a mí, ¿sí? Y después sale la abeja y revolotea por alrededor tuyo. ¿Te asusta? ¿Sí o no? ¿Te asusta? No, no mientas, te asusta. Una abeja ahí, vos estás así, ni sabés si tiene aguijón o no tiene aguijón. Te asusta, pero ¿te puede hacer daño? No, no te puede hacer daño. ¿Por qué? no tiene aguijón. Y Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Pues está clavado en Cristo. Él llevó el dolor del pecado. Cristo en la cruz sufrió lo que es la agonía de morir en el pecado. Cristo ahí en esa cruz tuvo que sufrir el abandono de Dios, que dijo, y dijo, por Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo lo que es la maldición de la ley. Maldito aquel que es colgado en un madero. Y Dios en ese momento es como que clavó ese puñal. Y Cristo fue maldito por mí, por ti. Él llevó la maldición, Él llevó el dolor, Él sufrió la agonía de morir en el pecado. El justo fue hecho pecado por todos nosotros. Ahora, Cristo venció la muerte, porque la muerte ya no tiene aguijón. Hoy ya no me puede hacer daño. Quizás te asusta un poco, pero no te puede hacer daño la muerte. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Un niño a veces se asusta con una sombra, ¿no? Pero el gran predicador Spurgeon decía, la sombra de un perro no me muerde, la sombra de una espada no me mata, y la sombra de muerte no puede hacerme mal alguno, porque es una sombra. Ahora, Cristo venció la muerte, Cristo venció al diablo, Cristo venció al mundo. ¿Y entonces qué? Entonces nos envía a esa ciudad que está siendo gobernada por ese rey malvado que usurpó el trono. Un día va a ser quitado de ahí, ya está derrotado. Pero Él nos envía para anunciar la victoria de Cristo, para que vayamos a la gente y le digamos, Cristo venció. No tienes que seguir esclavo de Satanás, no tienes que seguir esclavo del pecado. Cristo ya lo venció, ya venció al pecado, ya venció la muerte. Él puede hacerte libre. Él puede rescatarte de ahí. Y Él nos envía para dar un mensaje y para rescatar a cuantos podamos. Porque un día vuelve el Señor en gloria y pone el fin y se acabó. Pero antes nos quiere dar la oportunidad de rescatar a cuantos podamos. Y nos dice, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia, eso es lo que fue el propósito de Dios cuando Él formó la iglesia. Por eso dijo, yo edificaré mi iglesia. Este es el concepto como yo edificaré mi ejército. Yo edificaré a este grupo que los voy a enviar con un propósito, anunciar el Evangelio, es decir, anunciar la victoria de Cristo para que personas que están todavía cautivas de ese rey malvado puedan ser liberadas, puedan ser rescatadas. El Señor nos envía. Ahora, el Evangelio, dijimos, es las buenas nuevas. Fíjate cómo van uniéndose las palabras. Jesús dice, yo vengo a formar un reino espiritual. Por eso llamo afuera de este sistema del mundo a mi iglesia y los envío a predicar el Evangelio. Pero para eso, Él estableció un plan, la boulé. La boulé era para los griegos ese plan que esta asamblea reunida fuera de la ciudad hacía para conquistar otra vez la ciudad, para sacar al rey malvado. Se llamaba así, la boulé. Y esta palabra, boulé, está también en la Biblia. Y aparece en el libro de Efesios, capítulo 1. Dice, el que hace todas las cosas según él, designio de su voluntad. Esa palabra designio que puse ahí en amarillo, en griego es la boulé. Es decir, el que hace todas las cosas de acuerdo al plan establecido, que Él comunicó a su iglesia, que Él comunicó a este grupo de elegidos, a quienes le declaró su misterio, el plan. Para los otros está oculto, porque no han creído. Pero Él nos reveló a nosotros y nos dijo así, miren, Dios tiene un plan y Él hace todas las cosas de acuerdo a ese plan. Ahora, rápidamente, ¿en qué consiste este plan? Bueno, dice así, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos sin Dios. Ese misterio escondido desde los siglos en Dios se refiere a la iglesia, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. A ver, que este plan de Dios sea dado a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Dar a conocer el plan de Dios. Fíjense lo que decía Pablo. Oren, dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dar a conocer. En su plan, Dios eligió que haya hombres y mujeres que sean los que den a conocer a la gente la victoria de Cristo. Y uno dice, no puede haber elegido ángeles. No, no. Los ángeles no serían efectivos en esa labor. ¿Cómo que no? Si viene un ángel y predica, se convierten todos. No, no es así. ¿No leyeron ustedes que Satanás también se disfraza como ángel de luz? Y que él también... ¿Cómo sabrías si ese ángel que vino es de Dios o es del diablo? ¿Sabes que viene, que hay sectas que se han formado porque se aparecieron ángeles? ¿Han escuchado del ángel Moroni? Y se formaron los mormones. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 1, si viene un ángel del cielo y te predica otro evangelio, ¿qué? No le creas, no le creas, no lo envió Dios. Los ángeles no podrían, no solamente por eso, ¿por qué más no podrían los ángeles? Porque los ángeles no podrían demostrarte la efectividad del evangelio. A ver, supónganse que están todos aquí enfermos con una gran epidemia, y vengo yo y te digo, mira, este remedio es bueno. Y tú me dices, ¿cómo sabes que es bueno? ¿Cómo sabes que puedes sanarte? Porque yo lo tomé y me sanó. Yo puedo darte evidencias de que funciona, porque funcionó en mí. Pero los ángeles no han sido rescatados por la sangre de Cristo, no han vivido la transformación que produce la gracia de Dios cuando llega a la vida. Y tú puedes, viene un ángel y te dice, mira, esto es bueno. Y tú le dices, ¿cómo sabes? Yo no lo veo. Por eso el Señor eligió hombres para que comuniquen el Evangelio. Ahí tenemos Hechos capítulo 8. Ahí había un etíope, el primer africano en conocer a Cristo. ¿Y Dios usó a quién? A Felipe, un hombre. Dios los tuvo que sacar a Felipe, que estaba en una ciudad en Samaria, y lo llevó al desierto ahí para encontrarse con este hombre. Y se subió al carro y estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe le predicó el Evangelio y el etíope conoce a Cristo. Hechos capítulo 9. Ahora no es alguien de África, ahora es alguien de Asia, Saulo de Tarso. Y de pronto Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno dice, pero ahí Cristo le predicó el Evangelio. No, Cristo no le predicó el Evangelio, solo le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es tener cosas contra el aguijón. Y Pablo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús no le dijo, arrepiéntete, bautízate, cree. No, no le dijo nada, le dijo, ¿qué? Vete a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí en Damasco, ¿a quién usa el Señor? Ananías, un hombre. Y este hombre fue y le predicó el Evangelio y Pablo creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizado. Y Hechos capítulo 10, ahí tenemos el primero de Europa, Cornelio. Fíjate, Hechos 8, uno de África, Hechos 9, uno de Asia, Hechos 10, uno de Europa. Y un ángel vino, pero el ángel no le anunció el Evangelio, el ángel le dijo, Dios escuchó tu oración, anda a buscarlo a Simón. Él te va a decir qué tenés que hacer. Y yo me imagino a Cornelio diciendo, pero ya que estás acá, ya que te viniste, ¿por qué no me decís vos? Es mejor, más fácil, ¿no? Anda a saber si Simón quiere venir, ¿dónde lo encuentro a Simón? No. El ángel le debe haber dicho, me gustaría tanto decirte, pero no me dejan. Porque el plan de Dios no es que yo hable, el plan de Dios es que hombres comuniquen el mensaje de salvación. Andó a buscarlo a Simón. Y Dios tuvo que trabajar en la vida de Pedro porque él no quería ir. Es el plan de Dios. Ahora fíjense, porque Efesios dice que él hace todas las cosas, todas, según el plan. Cuando yo leí esta frase, inmediatamente en mi mente me acordé de otro versículo que dice todas las cosas. ¿Se acuerdan cuál? Romanos 8. Dice ahí que todas las cosas nos ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados. Presta atención, conforme a su propósito son, ¿te acuerdas para qué fuimos llamados? Llamados afuera, la iglesia, llamados afuera. ¿Con qué propósito? De ir y dar testimonio de la gracia de Dios, mostrarle al mundo que la gracia de Dios funciona, que el Evangelio funciona, que Cristo vive, que Él realmente me cambió, me transformó, que me liberó del pecado, que me rescató, que me dio una nueva vida. Él quiere que tu vida dé testimonio. Por eso dice Jesús, me seréis que testigos. Que tu vida sea un testimonio de que el Evangelio funciona, de que Cristo realmente salva, de que Él puede transformar la vida, que no necesitas seguir recurriendo al pecado para buscar un poco de placer, que no necesitas seguir buscando en el alcohol algo que te olvide las penas, porque Cristo las quitó las penas, que no necesitas recurrir a algún tipo de droga para tratar de olvidarte de las cosas malas de la vida y tratar de tener un viaje, no necesitas. De que vayas a este mundo y le muestres con tu vida que Cristo es suficiente, que Él nos rescató del pecado y que transformó nuestra vida y que somos nuevas criaturas y que nos dio una vida nueva, una vida abundante. Él quiere que seas testigo. Ahora, dice acá que todas las cosas son instrumentos en manos de Dios para trabajar en tu vida, para formar a Cristo en tu vida. Pero Efesios nos habla que también Dios usa todas las cosas para cumplir con ese plan y para que la gente pueda conocer a Cristo. Por eso, uno puede ver la historia de Pablo, que de pronto Dios le impide avanzar hacia donde él quería ir predicando y le dice un varón macedonio, vení a este lado y ayúdanos. Y Pablo cruza Europa y llega a Filipos. En Filipos, en realidad, solo había podido predicar en una reunión de mujeres donde se convierte Lidia. Pero después, cuando entra a la ciudad, ¿ustedes se acuerdan qué pasó? Expulsa el demonio de una chica y entonces los que ganaban dinero con ella murmuran, levantan calumnias, terminan en la cárcel. Y Pablo está ahí en la cárcel, los azotaron mucho. Y él podría estar diciendo, pero Señor, ¿por qué me trajiste acá a la cárcel? Yo estaba ahí predicando el Evangelio. Él no hizo eso. Él se puso a cantar en medio de la cárcel. A cantar. De pronto tembló, las puertas se abrieron y hubo un milagro. El milagro no fue el temblor, el milagro que los presos no se escaparon. Y le dice al carcelero, no te mates, todos estamos acá. Y el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabes lo maravilloso que cuenta la historia? Que este hombre, el carcelero, llegó a ser el pastor de la iglesia en Filipos. Quizás Pablo nunca hubiera ido a buscar al pastor ahí en la cárcel, ¿no? Pero Dios conocía a este hombre y dijo, tenés que ir a la cárcel, Pablo. Y como vos no vas a ir voluntariamente, yo te mando. Y de pronto la cárcel fue parte del plan de Dios, para que este hombre conozca a Cristo. Ahora, después van ahí presos a Roma y el barco se hunde. Y llega Pablo ahí con todos los presos a una isla llamada la isla de Malta. Y ahí en la isla de Malta, una serpiente se le prende en la mano a Pablo y la gente decía, uy, hay que tener mala suerte, ¿no? ¿Se escapó del naufragio o te agarró la serpiente? ¿Vos sí que? Pero la gente esperaba que Pablo se hinche y muera y no. Y después cambió de opinión, como es la gente, se va de un lado para el otro y dice, no, este debe ser un dios. Y Pablo dice, no, ni una cosa ni la otra, pero él entendió que esa era la oportunidad para predicarles el Evangelio. Y dice que muchos en esa isla creyeron. Ahora escúchame, Pablo tuvo 3 viajes misioneros, pero nunca se le ocurrió ir a la isla de Malta. Quizá ni la conocía. Es tan chiquita que ni aparece en el mapa. Pero Dios sí la conocía. Y Dios conocía a la gente ahí. Y Dios dijo, mira Pablo, vas preso a Roma, pero voy a hacer una escala acá en la isla. Y Dios sopló y vino el viento huracanado y el barco fue ahí. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas, ¿de acuerdo a qué? Al plan, al plan. ¿Y ese plan qué es? Que podamos dar a conocer el mensaje de Cristo. Y llega Pablo finalmente a la cárcel en Roma. Y ahí en la cárcel le dice, bueno, ¿y acá? ¿Quién le predico? Acá en la cárcel. Pero ustedes saben, dice Filipenses capítulo 1, que gracias a su prisión, dice, todo el pretorio escuchó el Evangelio. ¿Sabes? Cuando dice todo el pretorio se refiere a 9.000 soldados romanos que integraban esa guardia pretoriana. Y Pablo dice, todos escucharon el Evangelio. ¿Cómo hiciste, Pablo, para predicar a todos? Muy fácil, me los encadenaban a la mano. Y el soldado no se podía escapar. Y yo lo tenía 4 horas para predicarles el Evangelio. Y Pablo decía, la verdad que está buenísimo esto, porque estoy cansado de viajar. Ahora me atan al inconverso y no se puede escapar. Y yo le doy y le predico y le predico. 4 horas. Terminaba las 4 horas, Pablo decía, que pase el que sigue. Y le encadenaban al otro. Y uno tras uno, todo el pretorio. Muchos de ellos se convirtieron. Es la obra de Dios que hace todas las cosas de acuerdo al plan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me caí enfermo? ¿Por qué este accidente? Es Dios que a veces utiliza cosas para llevarte a lugares que no conocías, para que te encuentres con personas que no sabías, para que puedas predicar el Evangelio. Lo que pasa es que a veces estamos ahí, como Pablo en la cárcel, pero diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste acá? Y pensamos ahí que Dios nos abandonó, y nos quejamos y murmuramos, en lugar de aprovechar la oportunidad para anunciar el mensaje de Cristo. ¿Saben qué impacto causó Pablo cuando estaba cantando en esa cárcel? Los presos no podían entender, decían, pero ¿quiénes son estos tipos? Están en la cárcel, les habían azotado y todavía cantan. ¿Quiénes son? ¿Cómo pueden ser felices? ¿De dónde sacan esa fuerza? ¿De dónde sacan esa alegría? Era la oportunidad de anunciar el Evangelio. Dios utiliza todas las cosas de acuerdo al plan. Dios levantó, edificó una iglesia que tiene un propósito fundamental en este mundo, una iglesia que tiene un objetivo principal, que es anunciar la victoria de Cristo. Miren, la iglesia puede hacer muchas cosas. Mañana vamos a hablar de su funcionamiento y vamos a hablar de los dones y vamos a hablar de cómo Dios obra a través de la iglesia. La iglesia hace cultos y adoración y canta, todo muy lindo, pero el propósito principal por el cual Dios formó la iglesia es para que anunciemos las virtudes de Cristo, para que anunciemos el Evangelio, la victoria de aquel que derrotó el pecado, que derrotó la muerte y que derrotó al diablo. Y nosotros tenemos que dar testimonio con nuestra vida de que esa victoria es real y funciona, porque ha funcionado en mi vida, porque me ha cambiado a mí, porque me ha rescatado del pecado y ahora puedo dar ese mensaje a otros que pueden ver en mí el testimonio y pueden venir a Cristo. Y el Señor nos envía a este mundo con este propósito, porque nos queda un poco de tiempo nada más. En un momento el Señor dice, bueno, basta, se acabó, y Él viene y saca del trono a ese hombre, pero ahora nos da la oportunidad de seguir rescatando personas. Por eso terminamos con este versículo. Dice Judas 1:23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. La iglesia tiene este objetivo principal: anunciar el mensaje de Cristo. Y somos enviados. Y ¿sabes? Dice, las puertas del Hades no van a resistir. Mira, las puertas del Hades no lograron retener a Cristo. Dicen Hechos que era imposible que la muerte pudiera retenerle. Él venció la muerte. Y las puertas del Hades muchas veces se cierran porque el diablo no quiere que el mensaje del Evangelio llegue. Me acuerdo hace ya muchos años atrás, cuando íbamos con un grupo a predicar ahí en una provincia en el interior de mi país. Y una jovencita ahí nos dijo, ¿pueden venir a predicar a mi pueblo? Sí. No, pero miren que mi pueblo es conocido porque dicen que es el pueblo de las brujas. Y ahí hay mucho ocultismo y mucha hechicería y ahí pasan cosas terribles. Nosotros lo dijimos, no importa. Tu familia necesita de Cristo, otros ahí, vamos a predicar ahí. Ella habló con sus padres y dijeron, pueden hacer la reunión acá en nuestra casa. Nosotros fuimos para ahí, justo un momento antes de llegar, sale la chica del pueblo y dice, no, esperen, mi casa se prendió fuego. Mi casa se prendió fuego, no podemos hacer la reunión ahí. Nosotros decíamos, Satanás no va a ganar, no va a salir con la suya. Haremos la reunión afuera de la casa. Vamos a ayudar primero a tu familia, vamos a ayudar a limpiar. Se había quemado la parte de la cocina, ayudamos ahí, limpiamos un poco, hicimos ahí. Y en el patio ahí hicimos la reunión. Y predicamos el Evangelio. Y almas llegaron a Cristo. Satanás estaba haciendo todo lo imposible para que el Evangelio no sea predicado. Molestando, interfiriendo, tratando de decir no vengan, prendiendo fuego a la casa, haciendo de todo. Pero las puertas del Hades no pueden resistir. Y cuando hay personas dispuestas a penetrar en las tinieblas, ir con el mensaje del Evangelio, siempre hay salvación. Hoy en día hay países que tratan de cerrar las puertas, que no dejan entrar misioneros. Hoy en día hay lugares donde uno dice, no, parece imposible, acá no puede jamás haber salvación. Nada es imposible para Dios. Cuando hay siervos dispuestos, Él va a llevar el mensaje del Evangelio y va a haber salvación. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Y Dios sigue rescatando y sigue rescatando y sigue salvando almas. Y las puertas del Hades no pueden contener. Dios sigue rescatando personas. Ahora, yo veo muchos hoy aquí que quizás no estás cumpliendo con ese plan de Dios. No estás ahí involucrado en anunciar el Evangelio. No estás ahí quizás hablándole a personas a tu alrededor y mostrándoles que vale la pena ser de Cristo. Bueno, este desafío es para ti. Para que digas, Señor, hoy entiendo que tú me llamaste a salir de este sistema del mundo y que ahora me envías con una función, anunciar el Evangelio. Yo no quiero quedarme afuera de tu plan. Yo no quiero quedarme afuera de tu plan. Yo quiero estar dispuesto a anunciar el Evangelio a la persona que tenga ahí al lado, dispuesto a anunciar el Evangelio a donde tú me lleves. Porque todas las cosas las hace de acuerdo al plan. Y ese plan es que el mensaje de Cristo llegue hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Y mi ruego en esta tarde es que tu Santo Espíritu pueda tomar el mensaje y grabarlo a fuego en nuestro corazón, para que jamás nos olvidemos de cuál es el propósito por el cual tú nos dejaste en este mundo, para que podamos anunciar el mensaje del Evangelio. Y para que tu iglesia aquí jamás olvide
que la misión que nos diste fue de anunciar al mundo el misterio de la salvación. Oh Dios, te rogamos tu bendición y que tu Santo Espíritu nos sacuda, nos mueva, para que podamos ser instrumentos de salvación para otras personas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.